Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. ¿Qué tal? Buen día a todos. Aquí de nuevo un episodio más de Liga de Electrones. Pepe Ruiz, ¿cómo están? Den, ¿cómo andas?
Bien, bien, aquí, preparado, listo para este siguiente episodio. A ver cuánto tiempo nos da. Vaya, ¿para cuánto tiempo nos da este tema? No sabemos si media hora o una hora, pero esperemos generar buen contenido ahí que les guste.
Bueno, honestamente, yo creo que si nos dan cuerda nos vamos ahí 2-3 horas, pero literal nos pegan a nuestras casas por tanto desmadre. O despertamos a alguien o algo así. ¿Qué vamos a tener hoy, güey? Cuéntanos, platíquenos.
Pues mira, yo traía la comezoncita de por proyectos que hemos estado haciendo y por la complejidad que se está viendo, me ha orillado un poco a acercarme a algo que se llaman sistemas críticos. Entonces, antes de meterme en sistemas críticos, traía yo la idea de definir o de explorar cuáles son los tipos de sistemas que hay. Hablando obviamente de sistemas embebidos, ¿verdad? De dónde se utilizan. Uh-huh. Empecé dándole vueltas, pues hay dispositivos médicos, hay dispositivos aéreos, aeronáuticos, espaciales, para plantas energéticas, y al final de todo, o sea, todos estos dispositivos quedan englobados en el concepto este que se llama Safety Critical Systems. Uh-huh. Y entonces, pues vaya, preparé el tema relacionado a esto, o sea, que realmente qué es un sistema crítico, y qué debemos de considerar o qué debemos de saber para entender un poquito más de qué se trata, ¿no? Para empezar así como que dos intros del tema. Primero, definir lo que es un sistema. Entonces, de que un sistema es básicamente el conjunto de componentes o elementos, ya sea mecánicos, electrónicos, humanos, de procesos, que entre todos realizan alguna función o tienen una solución para algo, ¿no? Eso es un sistema. Y un sistema crítico es aquel sistema en el que una falla del sistema puede causar ya sea pérdida de vidas o pérdida de mucho dinero del objeto en sí, o un daño al ambiente, reparable o no, pero viene siendo un daño al ambiente. Esas son, digamos, que las tres consideraciones que se toman principalmente para decir si un sistema debe ser crítico o no, o entra dentro del sistema crítico.
Digo, mencionabas ya la parte de dispositivos médicos, aviones. ¿Quién no ha visto de repente los documentales de el accidente fulanito de tal, qué fue lo que falló, no? Creo que ese es como un buen punto de partida para la parte aeronáutica. También aeroespacial, la parte militar también creo que lo mencionaste, ¿no? Por ahí.
Sí, militar también entra. De hecho, hay unas especificaciones, unos certificaciones, y hay una de las cuatro principales, una de ellas es militar. Porque también, o sea, pues si lanzas un misil y no le da donde debe de darle, pues ya así como que andas, traes tres pedos, ¿no?
Sí, de hecho, güey. Y por ejemplo, bueno, vamos si quieres empezando por el principio. La parte de medical, pues obviamente, pues matas a alguien, ¿no? Supongo que sí. Que hay como de grados a grados, ¿no? No es lo mismo que tengas un dispositivo que te mida el oxígeno en la sangre, de estos que te pones en los dedos, así que, uh-huh, que es como una pincita y todo el rollo. Allá algo en el que realmente pues está conectado, ¿no? Vamos a decirlo, los famosos respiradores ahora con los tiempos de COVID y los, ¿cómo se llaman estos pulmones artificiales y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿dónde está como más o menos la línea de qué sí y qué no? O sea, ¿realmente si es una vida en la que está en peligro es un critical system y si no, no? ¿O cómo está el rollo?
Básicamente es eso. O sea, aquí el detalle es el criterio si el dispositivo falla, ajá, que pueda causar la muerte de una persona. Okay. Esa es la base. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que te ponen así muy, muy básico es el del marcapasos. Dice, si tú traes un marcapasos y esa madre funciona, matas a la persona. Entonces eso se vuelve crítico. Otro ejemplo que ponen en dispositivos médicos son las bombas de insulina, por ejemplo, también. Sí, que un mal funcionamiento de una bomba de insulina, pues, o sea, le administras una dosis de más, una dosis de menos al paciente y puede perder la vida. Y una de las partes también donde entra el tema del dinero es de que si esa persona no pierde la vida, con la mano en la cintura demanda a la empresa y la empresa puede llegar inclusive a quebrar por ese tipo de demandas. O sea, son esos dos rubros. O sea, pueden ser pérdidas humanas o pérdidas de mucho dinero o de algo que implique mucho dinero. Eso se vuelve sistema crítico.
Ya, yeah, ok. Y bueno, digo, más o menos ya supimos qué es. Ahora, ¿cómo funciona, güey? O sea, realmente, ¿qué lo hace diferente a un sistema normal? ¿O cómo es que alguien puede decir, voy a hacer un sistema crítico y me voy a meter como en todo ese rollo?
Va, pues mira, básicamente dos definiciones que hacen cuando toman un sistema crítico es que separan, por un lado, las funcionalidades del sistema en sí, lo que debe de hacer el dispositivo o el sistema completo, contra los que son requerimientos no funcionales. Y es ahí donde entran todas las características que a lo mejor no estás tú considerando dentro del diseño per se, pero estos requerimientos no funcionales existen ahí. ¿Quién te los da? Pues dependiendo del mercado y del área en donde vas a meter el dispositivo, hay una serie de estándares y de regulaciones que tú tienes que cumplir. Que a lo mejor, por ejemplo, nosotros que desarrollamos, no lo traes como requerimiento en sí, pero por el mercado en el que vas a aplicar el dispositivo, tendrías que conocer esas normas, ¿no? De entrada. Para hacer esto y para separar el ahora sí que las funcionalidades y no, hay otro tema que dicen ahí, bueno, cuando vas a hacer tú un sistema y tienes en duda de si es un sistema crítico o no, tú tienes que hacer un análisis de riesgos. O sea, ¿cuáles son los riesgos de que si ese dispositivo falla, cómo puede afectarte a ti, al usuario, o al ambiente, o al entorno? Entonces, ahí, en ese listado de riesgos, es en donde sale, oye, ¿se puede morir una persona? Sí, ya, y ahora sí que red flag, ¿no? Esto ya entra en sistema crítico. Oye, ¿voy a perder miles o millones de pesos? Entra en sistema crítico. Oye, ¿puedo causar un incendio? ¿Puedo causar un derrame de un tanque? ¿Puedo contaminar un río? ¿O puedo contaminar el flujo de agua de la ciudad? Eso se vuelve un sistema crítico. Y eso sale cuando analizas tú los riesgos. Y lo que te dicen es, para analizar esos riesgos, tienes que acercarte tanto con la gente que está haciendo el dispositivo, contra quienes traen los requerimientos, y con las agencias gubernamentales que están encargadas de ello. Que aquí entramos en un área muy shady en México, porque podemos decir que en Estados Unidos pues sí hay toda una serie de agencias regulatorias y de hecho la mayoría de los estándares vienen de allá. En México, si me preguntas cuáles son, pues no hay. Yo, por ejemplo, he tenido contacto con la gente de Conagua o con el área de Conagua y hay veces, tristemente, que les preguntas cosas y no saben muy bien por dónde decirte, ¿no? Entonces, si llegas con un tema crítico, pues no hay que esperar mucho que digamos este lado. Entonces, nuestra referencia siempre va a ser lo que hay en Estados Unidos. Hay también algunas europeas, pero realmente la mayoría de información que existe así pública es gringa, es americana.
Ya, órale. Y por ejemplo, digo, se me viene a la mente un ejemplo de todo lo que mencionaste que me platicaron a mí hace mucho tiempo y es la parte de cómo funciona una de estos aparatos que toma radiografías. Exactamente lo que dijiste era del rollo de, pues, el aparato es como, o sea, tú lo quieres diseñar para que tome como la radiografía con mejor resolución y más todo, pero al final de cuentas los requerimientos y los requisitos que te ponen también para ese tipo de máquinas es que la parte como mecánica y la parte de seguros tienen que como que asegurarse que sea como extremadamente sencillo, como que cambiar el isótopo ese que tienen adentro para que puedan llevarse el ahora sí que el pedacito radioactivo y lo puedan manejar como de cierta forma para que no se contamine como tal el, ¿cómo se llama?, el cuarto donde están la parte de las radiografías. Y me acuerdo mucho que era una onda de que tenía que tener como dos llaves y automáticamente tenía que como que el dispositivo, la electrónica, leer también esas llaves para que no importaba qué, o sea, todo automáticamente se apagara si alguien como que abría esas llaves y era como un montón de cosas ahí bien, bien locas. Obviamente nunca llegué a hacerlo, pero estaba como bien interesante el libro de requerimientos y tú, no, pues creo que por aquí no va a ser, ¿no? Y se me vienen a la mente los, el ejemplo de los respiradores, ¿no? Que ahora que se despegó el COVID, que todo el mundo podía hacer su respirador con Arduino, ¿no? Así, no, a fuerzas y no sé qué. Yo, es una vida de un paciente, o sea, tú le pondrías tu aparato a tu mamá, güey, o cosas así, decía, sí. Está cabrón, ¿no?
Mira, dos ejemplos que tenemos así muy a la mano fue ese. Hubo, creo que eran españoles los chavos que más avanzaron, que era un grupo como de makerspace que le metieron realmente poncha a desarrollar el sistema, sí. Y donde se toparon realmente fue al momento de tratar de acreditar las certificaciones que les dieran permiso de usar ese respirador en hospitales, gente, ¿no? ¿No? De manera médica, porque todas estas regulaciones y que son esto que te mencionaba de los requerimientos no funcionales, que son, no es lo que hace el dispositivo, porque posiblemente ese dispositivo ya daba el flujo de aire necesario, pero siempre todas estas regulaciones piden sistemas redundantes, sistemas de autoprotección, sistemas de protección a terceros. Entonces, a lo mejor tú cuando quieres desarrollar un sistema, pues te vas al, sabes que pues lo hago y ya está, ¿verdad? Pero no mides el los estados de falla, que es una de las características críticas, y ahorita voy a ahondar más en los tipos de falla que hay, porque cuando un dispositivo falla, no es que ya nada más falle, sino es cómo se comporta ante la falla. Y hay uh-huh. también ahí una serie como de 5 o 6 diferentes conceptos que vaya o diferentes tipos de operación después de la falla. Entonces, dependiendo del tipo de sistema o del tipo de mercado en el que vas a meter ese sistema, el tipo de fallas deben de ser de cierto tipo. Igual y nos metemos ahí, por aquí andan. Aquí los tengo. Comportamientos en caso de falla. Haz de cuenta que uno es fail secure, que es que, oye, cuando falla, te vas a un modo en el que la máquina o el sistema siga siendo seguro para los usuarios, independientemente si opera o no. Fail secure es cuando Ajá. algo falla y el dispositivo tiene que actuar de una manera segura. O sea, a lo mejor con menos capacidades, pero sin riesgo para el usuario. El fail safe es cuando falla y el dispositivo se tiene que apagar o asegurar que no va a causar más daño a terceros. Luego, el fail soft, hay fail soft y fail operational. Estos no recuerdo bien cuál era la especificación, ahorita lo busco rápido. Luego, el fail passive es el dispositivo ya no hace nada más, pero sigue logueando todo lo que está pasando, de tal forma uh-huh. que pueda seguir operando. Y el fail tolerant, que se me hace posiblemente el más complicado, es que en el momento que haya una falla, el sistema detecta la falla, pero debe de seguir operando independientemente si está la falla o no. Que eso, para hacer eso, es tú tienes que pues desarrollar pues un sistema muy redundante, ¿no? O sea, tener 2 o 3 sistemas que estén haciendo las mismas funciones y que si falla uno, el otro entra al kit. Uno uh-huh. muy sencillo es, por ejemplo, digo, a lo mejor no es crítico, pero cuando tú tienes algo que está energizado, ¿no? Y supones que se va la luz, entonces tú qué tienes que hacerlo para ser tolerante a esa falla, pues pones un banco de baterías, ¿no? Que le dé trabajo durante cierto tiempo. Oye, pero si se acaban las baterías, pues le pones un sistema de celdas solares para que trabaje, ¿no? Y luego, oye, pero si no hay celdas solares, si le acabaron las baterías, pues le pones un generador uh-huh. eléctrico a base de gasolina para que siga dando energía, ¿no? Ese es el tipo de sistemas tolerantes a fallas. O sea, cuando sí o sí debes de asegurar que el equipo trabaje. Y esa es una de las complicaciones de los sistemas críticos, que aparte de ser, complicados, tienes que hacerlos redundantes. Entonces eso implica que tiene varias capas que hacen lo mismo o que te aseguran la misma operación, y no nada más en el hardware, también en el software. De hecho, en la búsqueda de esto me encontré con una tesis de un chavo que precisamente describía, la tesis se llama Patrones de diseños para sistemas críticos embebidos. Entonces él separa las dos partes, la de hardware y la de software. Y la de software principalmente es esto, o sea, inclusive a nivel de software, tú, por ejemplo, si estás midiendo un sensor, ese sensor deberías de tener 2 y cada medición del sensor debería de estarlo procesando no nada más un módulo o una librería, sino lo tendrían que hacer varias librerías al mismo tiempo, inclusive hechas por diferentes personas. Esas librerías dan su resultado y después del resultado tiene que haber un un mecanismo
de validación.
Sí, de validación de checar. Y luego un sistema de voto para decir, ah, esta es la que más tiene prioridad. Esta nos dijo que sí. Ok, pasamos. Eso a nivel de software. Lo mismo se repite a nivel de
hardware.
De hardware, precisamente para validar que el dispositivo, aunque las fallas existan, el dispositivo pueda seguir operando.
Ya. Y de hecho, incluso hay arquitecturas de micro que corren, o sea, que tienen un par de cores y tienen como un espejo, por así decirlo, y literalmente tienen un módulo y cada operación que se hace se valida por un tercero, por un arbitrario, y en el momento en el que hay una discrepancia, literal, se dispara una interrupción y literal, uh-huh. O sea, empieza ahí un proceso como tal del análisis de la falla, y ahí se determina qué es lo que se tiene que hacer en los siguientes puntos. Y es el mismo silicio, realmente, todo está allá adentro.
Sí, exactamente es eso. O sea, hay dos o tres personas. O sea, ¿cómo haces un sistema más seguro? Pues le pones más ojos, ¿no? Que uh-huh. En general pasa eso. Yo recuerdo también alguna vez que leí el tema de electrónica para cosas espaciales. Uh-huh. Y algo que hacían ellos, pues era también a nivel de silicio, hacer... O sea, no es si yo ocupo un transistor, no nada más dejan un transistor, dejan tres. Por así, si hay un rayo cósmico que incide en un transistor, o sea, los otros dos siguen funcionando. O sea, uh-huh. Es básicamente la redundancia es esto. Pones más de lo mismo y todos tienen que estar trabajando en paralelo para que puedan, digamos que amortiguar el chingazo de la falla, ¿no?
Uh-huh. Ok, esos son como los comportamientos en modo fail. ¿Alguna vez has hecho algo que se acerque como tal a algo de sistema crítico?
Bueno, precisamente por eso me está empezando a surgir tanto como por curiosidad como por necesidad. Hicimos algo para cárcamos, sistemas de agua para manejos de cárcamos. Entonces ahí no llegó a ser sistema crítico porque inicialmente el requerimiento era nada más medición. Entonces, uh-huh. Como medición, pues no hay problema. O sea, puede dejar de medir y pues no pasa nada, ¿no? Estás perdiendo datos nada más. Pero avanzó el proyecto y luego nos dicen, oye, le tienes que meter también automatización. De que, wow, ahora sí que... ¡Alto ahí! ¿Cómo que quieres que el mismo sistema automatice? Sí, tienes que decirle al sistema que ya está que encienda o no las máquinas. Uh-huh. El problema con ese caso es de que si las máquinas se encienden o no se encienden cuando deberían, pues puedes inundar una colonia. Entonces, uh-huh. Entonces ahí ese ya es un sistema crítico porque ya estás afectando a terceros y en una inundación sabes que hay riesgo de que alguien pueda perder la vida ahogado o algo que pase que no es muy común, pero sí se puede dar es de que por una inundación haya choques eléctricos. Entonces ya se vuelve sistema crítico. Ese es uno que hicimos hace un par de años y en este año estamos, por ejemplo, ahorita cotizando unos controles para con reguladores de voltaje para subestaciones. Entonces, okay. Esa madre también es un sistema crítico. O sea, no puedes nada más dejar de funcionar el sistema sin notificar o sin hacer que caiga en un fail safe que la energía pueda seguir corriendo aunque el regulador se haya fallado. Entonces, uh-huh. Ya cuando... Vaya, a ti te presentan este tipo de proyectos y empiezan a mencionar normas, es que uh-huh. Hay que ponerle ojos a cuáles son las normas y de repente te encuentras algunas como la 61508, que es la principal norma de seguridad, así de ahí se basa todo lo demás. Esa norma es la de protección de sistemas electrónicos que se manejan solos. Tienen nombres medio muy folclóricos. Sí, bueno. Pero básicamente es eso, o sea, todos los electrónicos que realizan algún sistema de control por su cuenta deben de cumplir esa norma, la 61508, y al hablar de una norma, estás hablando que pueden ser documentos de 3,000 o 4,000 páginas, porque lo que hacen es los dividen por capítulo, cada capítulo es como un área de la norma, y dentro de ese, pues te los tienes que chutar todo para realmente saber qué es lo que están pidiendo, si aplica lo que estás haciendo o no, o cuáles de las cosas que está diciendo aplican a tu proyecto, a tu
dispositivo,
¿no? Y ahorita, por ejemplo, te mencionaba este proyecto que cotizamos, ahorita estamos en espera a ver qué dicen. Algo que tuvimos que hacer para la cotización es enumerar todas las normas que nos piden y luego meterle número a esas cotizaciones, de decirle, oye, por analizar la norma, ver cómo nos afecta y meterla al diseño, te la tengo que cotizar cada norma por separado para poder hacerle atención, porque son documentos súper pesados y la estructura de los documentos está bien rara. Bueno, no bien rara, así son. Es un tercio del documento, te explica nada más de qué va a hablar la norma, y luego es como otro tercio nada más en donde te explica a detalle lo que es, y luego otro tercio donde te trata de aclarar las dudas de lo que explicaron. Y así, o sea, estás hablando que es un documento de 600 páginas que hace eso, pues de aquí a que te chutaste las primeras 200 páginas, y es así como que, oye, aquí nada más me explicaste de qué vas a hablar, pero no estamos hablando del tema, ¿no? Entonces, sí, son cosas que te tienes que meter mucho, mucho a analizarlas y a interpretarlas de tal forma que le entiendas, ¿no? Porque es el problema con ese tipo de documentos también, que a veces pueden ser medio interpretativos, que no deberían, pero son muy interpretativos la forma en la que se escriben, ¿verdad? Entonces eso también causa ahí una complejidad grande.
A final de cuentas es una ley que tienes que cumplir, entonces las leyes están hechas para que medio las interpretes y le des la vuelta como puedas, entonces sí está chistoso.
Exactamente, y eso no nos metemos en el tema de después certificarlo, porque una vez que haces un sistema de esos y que está cumpliendo una norma, tentativamente tendría que alguien más, o tú tendrías que llevar tu dispositivo a la entidad reguladora para que te diga, oye, si estás cumpliendo con todos los uh-huh. dispositivos. Por ejemplo, nosotros también ahorita tenemos unos dispositivos que estamos sacando al mercado. Ya cuando el cliente, vaya, nuestro cliente los vende, hace todo un proyecto, los instala. Una vez que los instala, su cliente, que es el que realmente tiene el equipo operando, tiene que notificar a la instancia gubernamental para decir, oye, yo ya tengo mi equipo aquí instalado, vengan a auditarlo. Entonces hay una entidad de gobierno que se encarga de asignarle a otras empresas, a ver, tu empresa fulanita que estás certificada como auditor, ve con fulanito de tal y valida que ese sistema funciona. Entonces, pues realmente nosotros no tenemos contacto con esa auditoría. El sistema tiene que cumplir todo lo que la norma nos dice. Entonces llega un tercero que no nos conoce, que no sabe ni qué rollo, pero él tiene que operar el sistema y tiene que validar con su checklist de que si cumple con 1, 2, 3, 4, 5, con 65 puntos que ellos auditan para decir, ah, ¿sabes qué? Ya está el sistema funcionando, pasó. O sea, es dentro de las cosas, dentro de los procesos que te metes con lo de los sistemas críticos, ¿no? Y está pesado. O sea, sí, es así como que te pone un poquito los nervios de punta, ¿no? Cuando te dicen, es que va a haber auditoría cada vez que instalan un equipo. Ay, güey, entonces...
Más vale que lo instalen bien, ¿no? Casi, casi.
Exactamente, que el equipo no delata. La otra que te iba a decir, ya ves que ahorita mencionábamos el tema este de los chavos de los respiradores de España. Uh-huh. El otro que es muy sonado ahorita es lo de SpaceX. Ya ves que están con los prototipos del Starship acá en Texas. Entonces, uh-huh. ahorita hay un proceso que ellos no han podido seguir con sus pruebas, porque hay una agencia, bueno, la FAA, la de Aeronáutica y Aerospace en Estados Unidos, está validando que el proyecto que ellos están presentando no dañe el ambiente. Entonces mucha gente dice, no, es que estos güeyes están parando eso porque no quieren que Elon Musk lance el cohete y la chingada. Y lo que responde la gente de la FAA dice, no, no es para eso. Nosotros tenemos que validar que toda la información y todo el proyecto está tan bien armado que ningún ciudadano pueda demandar SpaceX porque hicieron daño al ambiente. Entonces, o sea, son cosas ahí bien complicadas porque hay intereses de todos, ¿verdad? Entonces la FAA tiene que asegurar que el proyecto está bien y que no los vayan a demandar porque no hicieron su chamba, o vayan a demandar a SpaceX porque no cumplieron con algo cuando la FAA debió de haberle dicho primero a SpaceX que habían fallado en eso. Entonces esa madre lleva de retraso como 4 meses, y es un proceso lento. Y si aparte, pues, para alguien tiene que hacer eso y tienen que ser expertos, y que realmente qué tantos expertos hay en la materia de seguridad de este rollo espacial, pues son muy, muy, muy pocos. Entonces todavía se entorpece más el proceso. Por eso los sistemas críticos, o sea, si alguien aquí está empezando a hacer sistemas críticos o de repente le quiere caer un sistema crítico, consideren que no pueden ser baratos porque requieren mucho trabajo y es mucho riesgo el que te avientas ahora sí que encima, ¿no? Que en este caso son vidas o mucho dinero o el ambiente.
Sí, todo lo industrial, ¿no? O sea, también hay mercados, no nada más lo que son vidas, sino que hay mercados que, pues que literal tienen que cumplir como ciertas normas porque están en contacto con materiales peligrosos, que a lo mejor no parecería que fueran peligrosos, por ejemplo, en una, ¿cómo se llaman? En una siderúrgica. Hay muchos de los controles que tienen que tener como ciertas, que tienen que cumplir con ciertas normas porque pues literal están con fierro incandescente todo el tiempo y cualquier cosa que se les salga de control, pues esa cosa, mata a mucha gente y puede crear un daño muy, muy, muy grande, pues, o sea, y casi, casi irreversible en una ciudad como tal. Entonces, no son enchiladas y son cosas que se tardan años, realmente.
Así es. De hecho, o sea, nosotros, a nivel que hacemos electrónica, a veces, en el que estamos nosotros, porque lo que puedo hablar es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Nos podemos tardar 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 año en hacer un proyecto. Cuando proyectos reales, y pues no sé si de esa vez que estuvimos ahí contigo en Guadalajara te decía, yo considero que lo que estamos haciendo es un juego, o sea, son todavía cosas pequeñas porque no implican eso, o sea, proyectos de una complejidad grande, o sea, son proyectos de 2 a 3 años, o sea, realmente porque tienes que cumplir, aparte primero que hacer la chunche funcionar como deba, cumplir con estos non-functional requirements que son los que son pesados y que a veces pueden ser un mar de cosas que tienes que cumplir, que a lo mejor iniciando iniciando todo. ¿Sí? Okay. ¿Perdón?
No, me quedé esperando la palabra mágica que dijeras, pero no, está bien.
Ah, ya, es que me distraje, güey. Pero sí, ajá. O sea, a final de cuentas, pues es eso, ¿no? La diferencia de tiempo, de dinero, de costos y de conocimiento que debes de tener.
Ya, no, está padre, hay cosas que no son también considerados como critical safe, pero que están como en ambientes muy, muy, muy complicados que, no pasan por todas las certificaciones, pero casi, casi, ¿no? O sea, realmente tienen que estar diseñados para operar por sí mismo y no es como que alguien pueda ir a darle un reset y ya automáticamente todo vuelve a funcionar, ¿no? Hay como diferentes tipos de niveles, no son como tal considerados critical safe. Por ejemplo, tú pones un aparato que está allá arriba en un cerro, ¿no? Así, por ejemplo, una de estas estaciones que está retransmitiendo la señal de celular, ¿no? Que está bajando el satélite y luego manda, por ejemplo, la onda a las antenas celulares. Pues no es como que viva alguien ahí o pueda, ¿sabes qué? Algo se trabó y pues ahí va el don, ¿no? En la camionetita así brincando por todos lados a ir a, ¿sabes qué? Se trabó y apagar el sistema y todo el rollo. O sea, hay cosas ahí que tienen que, ahora sí que tienen que arreglarse por sí mismas o ver cómo le haces para recuperarse, ¿no? Porque vamos, no es como, no sé, la computadora, ¿no? Que se trabó y pues, la reinicias y listo, ¿no? No está jalando bien. Hay sistemas que tienen que vivir solos y por un buen rato, ¿no?
Así es, eso que menciono. O sea, el sistema debe ser capaz para estar hasta cierta forma, consciente de sí mismo y decir, estoy fallando, necesito hacer algo. Bueno, déjame autorreinicio, que es lo más básico, ¿no? De que, oye, regresa a un estado donde yo sé que voy a funcionar. O hay otro sistema ahí que está monitoreando el sistema que está funcionando, ¿verdad? Y a lo mejor ese tiene otro sistema que está monitoreando los dos. Que de ahí viene la complejidad, o sea, no nada más estás haciendo lo que decía ahorita, la chunche que funcione, sino la chunche que funcione y luego otra chunche que le esté monitoreando y luego algo que esté monitoreando todo para que sepamos que esté funcionando bien.
Pues va, ¿sí? Eden, pues muchas gracias. Creo que vamos a seguir platicando del tema, yo creo que en el siguiente episodio, porque da para largo, ¿no? Yo creo. Certificaciones, cosas, voltajes, en temperaturas y todo, sí, le damos en el siguiente.
Hay dos puntos aquí pendientes, o sea, hablarles de las certificaciones y hablar de un concepto que se llama dependability, que igual se pueden quedar con la idea de dependability y les explico qué es en la siguiente.
Gracias, Eden. Nos vemos en el siguiente. Bye. Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.